Diferenciación. Al tratar con los principios de condicionamiento de operante y de respuesta, de extinción y discriminación, en cierto sentido hemos tratado con varias clases de aprendizaje. Considerada la extinción en sí misma, esta puede parecer más una cuestión de desaprender. Pero hemos visto que es vital para la discriminación, a la cual nadie titubearía en llamar aprendizaje y de una clase muy importante, por cierto. Si ahora echamos una ojeada retrospectiva a la página 13 y 14, veremos que hemos cubierto una buena parte del terreno que nos habíamos propuesto explorar, pero también podremos ver que no lo hemos cubierto del todo. Este capítulo ha de contribuir en forma considerable a aumentar nuestra habilidad para tratar esos ejemplos, y los siguientes lo harán aún más. La palabra diferenciación no es la más adecuada a nuestros propósitos, ya que muchas veces es utilizada con el significado de discriminación, que no es el que queremos darle en este caso. Habilidad sería una palabra más indicada si no fuera tan inclusiva y no abarcara a un tiempo discriminación y diferenciación, y quizá todavía algo más. Formar la conducta humana sería un término de primer orden, pero demasiado engorroso para ser utilizado con frecuencia. Quedémonos, pues, con diferenciación, y tratemos de hacer tan claro su significado que no pueda ser confundido con ninguna otra cosa. Empecemos esta vez también con un ejemplo. Imaginemos una habitación de laboratorio en la cual la principal pieza de amueblamiento consiste en una máquina con una bolilla, uno de esos aparatos de diversión del que se tira y se suelta una palanca que envía una bola de acero sobre un plano inclinado donde puede tropezar con determinados obstáculos o caer en determinados agujeros, de manera de proporcionar un determinado puntaje. Pero esta máquina a bolilla es una máquina especial. Una pantalla oculta el recorrido de la bola al que la maneja y le impide ver hasta dónde empuja hacia atrás la palanca cada vez que lo hace. Otra pantalla le impide ver dos tambores de quimógrafo, en los que se registra, 1, la frecuencia de supresionamiento de la palanca, y 2, la distancia del alcance de cada presionamiento. Tampoco le es posible ver la escala de 15 escalones colocada paralelamente a la flecha de la palanca que posibilita 15 conexiones eléctricas que, a su vez, controlan la aparición de una pequeña luz roja a través de una abertura en el extremo de la máquina. Cada escalón de esta escala está separado del escalón siguiente por una distancia de 2.8 milímetros, un poco menos de un octavo de pulgada, y puede disponerse en tal forma que un presionamiento de la palanca sobre un punto cualquiera de estos escalones, por ejemplo entre los escalones 2 y 5, o 10 y 13, haga que se prenda la luz roja cuando la bola llegue al final de su recorrido. Lo único que sabe el que maneja el aparato, en nuestro caso un escolar, es que tiene que tomar parte en un estudio de habilidad no visual y que verá brillar una luz roja en la ventanita cuando su respuesta haya sido correcta. La primera obligación del sujeto, después de habérsele puesto al tanto de la situación, es presionar la palanca de la máquina durante 5 minutos. Le aconsejamos que utilice una fuerza y una frecuencia que le resulten cómodas y naturales. Nos complace y responde con una frecuencia de alrededor de 22 presionamientos por minuto, o un poco más, seguido que una vez cada 3 segundos. El promedio de la distancia de alcance de su presionamiento, nuestra medida de la fuerza de su respuesta, es de más o menos 32 milímetros, un poco más de una pulgada. Pero algunos presionamientos llegan a más de esto y otros a menos. En otras palabras, existe cierto grado de variabilidad en su respuesta, aun cuando está actuando con una fuerza y una frecuencia excelentes. Cuando este nivel ha sido determinado, le decimos a nuestro sujeto que será puesto ahora en funcionamiento la luz y disponemos los interruptores de manera que un solo presionamiento a una posición entre 2 y 5 sobre nuestra escala llevará a hacer funcionar la luz roja. Esto le representa un alcance de 8.4 milímetros dentro de los cuales sus respuestas serán correctas. Lo dejamos accionar así hasta que haya obtenido 20 refuerzos. ¡Gol! Que alcanza bastante fácilmente con 31 presionamientos. Entonces, sin que él sepa, la disposición de los interruptores es cambiada de 2 a 5, pasándola a de 10 a 13. El alcance es exactamente el mismo que el anterior, pero la disposición se halla más adelante sobre la escala. Necesita 179 presionamientos, más de 5 veces la cifra anterior, para conseguir sus 20 luces. Podría parecer así que el dominio sobre la primera disposición fuera una traba para conseguir el dominio sobre la segunda. Con repetidos cambios, sin embargo, entre 2 a 5 y 10 a 13, el sujeto mejora en su velocidad de reajuste. Cuando uno de los ajustes no funciona, cambia cada vez con mayor velocidad al otro. El no refuerzo, después de una serie de refuerzos, se convierte en estímulo discriminatorio para probar algo distinto. En la próxima etapa de nuestro experimento, el sujeto empieza respondiendo con una disposición de interruptores de 2 a 6. Después de haberse conseguido 20 refuerzos, cambiamos la disposición, sin que lo sepa, a de 3 a 6, disminuyendo el alcance a 2 a 8 milímetros. Se desempeña tan bien con este ajuste como con el anterior. Así es que de nuevo volvemos a aumentar el requerimiento, esta vez a de 4 a 6. Cuando han sido aseguradas de nuevo 20 luces, cambiamos otra vez a de 5 a 6. El número de respuestas que se requiere para conseguir 20 refuerzos con un ajuste de 3 a 6 es de 32. El número necesario para de 4 a 6 es 47. Y el número en un ajuste de 5 a 6 es 93. Esto quiere decir que el número de respuestas aumenta a medida que el alcance de movimiento del sujeto se hace más y más restringido. Finalmente, nuestro sujeto recibe otras sesiones más de ajustes de 2 a 5, bajo distintas formas de refuerzo. Uno, regular, en la cual cada respuesta es reforzada si acierta a distancia requerida. Y dos, intermitente, en la cual, en este caso, no hay refuerzo hasta que haya sido hechas 10 respuestas correctas. Después de cada sesión, el refuerzo es suprimido completamente y se calcula el número de respuestas hechas antes de que el sujeto cambie a un nuevo nivel de fuerza. Resultado: nuestro sujeto, como podía suponerse, cambia más rápidamente después de un periodo de refuerzo regular que después de un periodo de refuerzo intermitente. De hecho, la proporción es de alrededor de 4 veces más rápido. Este experimento es solo una pequeña parte de otro, en el cual había 14 sujetos y varios procedimientos adicionales, pero resulta suficiente como muestra para empezar nuestra discusión. Algunos de los principales aspectos de la diferenciación pueden ser claramente ubicados en este ejemplo. Existe una variabilidad inicial de respuesta sin la cual la diferenciación no podría tener lugar nunca. Esto es obvio durante los 5 minutos preliminares de presionamiento natural. pero también se hallaba presente al principio de la prueba del sujeto con el ajuste al nivel de 2 a 5. La variabilidad era sobre todo aparente en la distancia de alcance por el presionamiento de la palanca, pero también se produjo en conexión con la frecuencia y podría habérsela hallado en la duración del presionamiento, de haber sido este medido. Hasta podríamos haber descubierto diferencias en la forma o topografía de la respuesta. La forma en que el sujeto hacía el mango de la palanca en los sucesivos presionamientos. Pero esto hubiera sido difícil de medir. En segundo término, existe un refuerzo selectivo de respuestas. Cuando la luz roja sucede a respuestas cuya fuerza oscila entre los puntos 2 y 5 o 10 y 13 de la escala, en lugar del original 1 y 15, el sujeto efectúa rápidamente un ajuste beneficioso. El alcance de su fuerza disminuye de repente y cuando el experimentador modifica las reglas, es capaz de cambiar rápidamente de una fuerza de alcance a otra. Si la distancia de alcance se estrecha demasiado, su habilidad decae. Si lleváramos esto demasiado lejos, podría desarrollarse una conducta neurótica. Y su rapidez de variación dependerá del número de variaciones ya efectuadas, así como de la forma de refuerzo. Pero nadie podrá dudar de que su conducta está regida por la presencia o ausencia de la luz roja que sucede a cada respuesta. Los presionamientos de palanca que no obtienen luz decaen en su frecuencia. Aquellos que la producen se vuelven más numerosos. Finalmente, el cambio en la conducta de nuestro sujeto no depende de cambios en su mundo exterior. No existen estímulos discriminatorios exteriores que le avisen cuándo ha de producirse el refuerzo y cuándo no, o simplemente qué fuerza tendrá que emplear para conseguirlo. Una conexión así podría ser instalada, como pronto veremos. Pero el único estímulo discriminatorio utilizado en el tipo más puro de diferenciación proviene del movimiento mismo antes que de ninguna fuente externa. El sujeto nos dirá, después de haber practicado un rato, que puede sentir cuando su respuesta va a ser satisfactoria. Pero ese sentir proviene de las contracciones de sus propios músculos al entrar en acción. No es un estímulo sobre el cual el experimentador pueda tener algún control directo. Nuestro ejemplo experimental no es más que uno de los muchos que podrían haber sido elegidos. Estudios sobre lanzamientos de dardos, dibujo de líneas, arrojamiento de pelota y cosas similares abundan en la literatura de la psicología experimental, junto con estudios sobre movimientos en distintas situaciones prácticas. Muchos de estos son casos de diferenciación pura. También existen scores de habilidad diaria basados sobre el mismo proceso. El golfista que envía la pelota con su palo desde el tee, el jugador de basquetbol que emboca una pelota, el jugador de tejos, el arquero, el jugador de bochas. Estas son solo algunas de las actividades que pueden ser perfeccionadas sin alterar las situaciones de estímulo. Menos sorprendentes, pero en realidad más importantes, son las diferenciaciones implicadas en el dominio de habilidades universales como caminar, hablar, escribir, cantar y bailar. El proceso básico en todos estos casos puede ser representado, si bien en forma no muy correcta, como sigue. Vemos una imagen que tiene una columna R delta, RD, R delta, y solamente RD con una flecha se conecta con un estímulo. Aquí, RD representa la variación de la respuesta que conduce al refuerzo, y R delta indica una variante que no recibió refuerzo. RD y R delta corresponden, por lo tanto, a ED y E delta en nuestro diagrama de discriminación. El diagrama resulta inadecuado porque, del mismo modo que el que representa el condicionamiento operante, en la página 25, implica que nuestro ambiente estimulatorio no desempeña papel alguno en nuestra respuesta. Esto nos conduciría a pensar que el presionamiento de palanca no tendría nada que ver con la presencia o ausencia en la situación de una palanca, que el jugador de básquetbol no necesitaría un canasto o el arquero un blanco. La verdad del asunto es que los procesos de discriminación y diferenciación marchan juntos de la mano desde el punto inicial del desarrollo de nuestro comportamiento. En cierto momento, la discriminación puede tomar la delantera. En otro, lo hará la diferenciación. Cuando una criatura trata de alcanzar una pelota, deja constancia de que la pelota es un estímulo discriminatorio, pero su progreso en la habilidad de alcanzarla después de varias tentativas es, sobre todo, una cuestión de diferenciación. Es cierto que el cambio en la respuesta se produce en presencia del estímulo discriminatorio, pero no depende de ningún cambio en este. Al llegar a adultos, cada uno de nosotros ha adquirido una enorme cantidad de respuestas diferenciales que pueden ser convertidas en un número aún mayor de estímulos discriminatorios. Además, cada uno posee la habilidad de cambiar rápida y suavemente de una respuesta a otra ante la presencia de un campo estimulatorio que es siempre cambiante. Esto puede ser comprobado observando a los jugadores de boxeo, tenis, hockey, deportes en los cuales se requiere una velocidad relámpago en los movimientos para adecuarse a la variación de estímulos producida por los movimientos del contrincante. Pero eso también podrá observarse en casi todas las esferas de la conducta humana, interna o externa, en forma verbal o no verbal, en el juego o en el trabajo. El músico que sigue sus líneas impresas, el radiooperador que copia del código, la taquigrafía que toma un dictado o copia a máquina sus símbolos taquigráficos, el obrero que fabrica en la fila de llamada. En estos ejemplos y en muchos otros puede ser observado el proceso. No existe ninguna disposición visual de líneas o letras que puedan pretender representar el rápido intercambio de estímulo y respuesta implicado en lo que acabamos de mencionar. Pero a pesar de esto, el siguiente diagrama puede proporcionar una pequeña ayuda. Y vemos en el diagrama dos columnas. La de la izquierda tiene tres estímulos, E delta, ED y E delta abajo. En la segunda columna están las respuestas, R delta, RD y R delta abajo. La única relación de función que vincula los estímulos y las respuestas es la línea de en medio, conectada con una flecha a la derecha, que va del ED a la RD y finalmente al estímulo. Necesitamos dar por lo menos un paso más hacia adelante en nuestro proyecto de construir una imagen unificada de lo que vulgarmente se denomina aprendizaje en nuestra vida diaria.